No acabaría loco si tuviera que poner encima de la mesa el corazón. ¿Para qué? Cualquiera que pase le tire una piedra. ¿Y quién?
Escuchad bien esta canción, dice la letra. ¿Y quién no acabaría loco si tuviera que poner encima de la mesa el corazón para que cualquiera que pase le tire una piedra? ¿Y quién no acabaría loco si tuviera que perder a cada segundo? No vaya a ser que suba demasiado y se haga tanto daño al caer. María, buenos días. ¿Cabe una vida entera en una canción?
Hola, ¿qué tal? Pues sí, me resulta raro que me llames María.
Ahora hablamos del nombre. Es que sí. Lo del nombre tiene lo suyo. Lo he hecho a posta, ¿eh?
Me queda así como, no, es que María es como para casa, un poco. Pero sí, esta canción la saqué este enero de este año y sí que resume un poco pues esa sensación de tener como demasiada sensibilidad, ¿no? De ser demasiado sensible y ir caminando por la vida con esa mochila.
Seguro que al escucharla, simplemente cantar ya la habéis reconocido, es ella. Detrás de María, le extrañaba a ella que utilizase yo la fórmula que utilizan sus más íntimos, está Mai Meneses. Y detrás de Mai Meneses se oculta Nena da Conte. O quizá es Nena da Conte la que se esconde tras Mai Meneses y en el fondo de todas ellas, María Isabel. ¿Quién te sigue llamando María Isabel?
Mi madre.
¿Tu madre?
Mi madre, mi padre, las niñas del cole, o sea, la gente que me conoció antes de los 16 años me llaman María Isabel.
¿Y tú cómo quieres que te llamen cuando llegas a los medios de comunicación?
Yo ya soy Mai.
Mai.
Sí, ya me quedé con Mai, que fue el nombre que elegí en Operación Triunfo y ya sí, o sea, ya mi cabeza como que responde bien a Mai, sí.
A Mai. A lo del nombre tenemos que volver, pero al saber que hoy nos visitaba en fin de semana Nena da Conte, es inevitable que automáticamente una canción empezase a revolotear en nuestra cabeza. Es una versión refrescada, la que Mai grabó el año pasado con el grupo madrileño La La Love You, pero sigue pegando, igual que cuando la oímos por primera vez hace ya 14 años. Lo que pasó con Tenía tanto que darte, Mai, es lo que sueña todo compositor.
Sí, la verdad que yo tengo la suerte de contar con un hit así y estoy muy agradecida. Sí que es verdad que ha habido alguna época que he pensado, oye, pues también tengo otras canciones, ¿no? Y la gente no les hace tanto caso y eso te hace un poco así como de cosilla, pero al final estoy muy, muy agradecida y esta versión que hice con La La Love You a mí me encanta, es como muy alegre y muy...
Es que tener un tema que ha entrado en la vida de toda la gente, que la gente asimila con un instante bueno, con un subidón de energía, con una positividad, es un don enorme, ¿eh?
Está muy bien, está muy bien. Yo estoy agradecida, sí.
Oye, creo que la escribiste en 5 minutos.
Sí, esta sí. O sea, bueno, madre. Normalmente lo hago todo bastante rápido, pero esta fue como coger la guitarra. Saqué todo del tirón, luego se la enseñé a Kim, a mi ex compañero de grupo, y ya está, o sea, no tiene más.
Se habló mucho del tema, y no solo porque nada más sonara en la radio se convirtiese en número uno y porque nos encantase y porque con el tiempo se haya convertido en un himno, también se dijo que May lo había escrito después de un aborto y tuvo que desmentirlo. ¿Tú eres partidaria de que el público sepa qué pasa por la cabeza del compositor cuando hace una canción, o es mejor que cada uno haga su interpretación?
Pues depende. Yo creo que la música, lo bonito que tiene es que cada uno se la haga propia y se imagine un poco que habla de sí mismo, ¿no? Y que habla de sus propios, de su propia vida. Pero yo últimamente estoy optando por contar de qué van las canciones y de qué, un poco de qué sentimientos o qué emociones me han hecho, me han pasado por mi cabeza para que nacieran las canciones.
El título de la canción tenía tanto que darte, es ahora también el título de un libro. Si os asomáis a nuestras redes sociales, veréis la portada preciosa de Plaza y Janés. Del texto A todo meter pone Nena da Conte y debajo pone Tenía tanto que darte, amor, música, ansiedad, sueños y locura. Digo que lleva la firma de la misma persona que cantaba la canción allá por el año 2008, aunque no sé si es demasiado arriesgado decir que es la misma persona. ¿Tú qué crees?
No, yo creo que he evolucionado bastante desde que compuse aquella canción hasta que escribí este libro, que lo hice pues a principios del año pasado. Y he evolucionado, yo creo que para bien. Soy mucho más, estoy mucho más serena, más tranquila. Me quiero mucho más. He aprendido a valorarme, a saber cuáles son los talentos que tengo para compartir. Soy más, no sé, yo me veo más luminosa.
Para que los oyentes se hagan una idea de lo que May Meneses cuenta en este libro, voy a dar un dato que a mí me resulta revelador. Les ha pedido a sus padres que no lo lean.
Para que, si son muy mayores y ya, ¿para qué les vamos a decir más cosas? No sé, que no se preocupen, yo creo.
Pero lo escrito, escrito queda.
Sí.
Tienes dos hijos de 18 años, 10 y 8, y es más que probable que el día de mañana ellos sí lo lean. ¿Lo pensaste?
Sí, sí, le he dado muchas vueltas. De hecho, tuve una conversación con mi marido, el padre de los niños, ¿no? Y le pregunté si estaba de acuerdo con que publicara el libro, porque luego trato de temas como el alcohol, las drogas, adicciones, y luego es verdad que es muy probable que lo vayan a leer, aunque no les gusta mucho leer.
No, está muy extendida ese problema entre los chicos.
Pues entonces sí que pensé en las consecuencias, ¿no? Pero yo creo que hablando se entiende la gente, y una buena conversación con tus hijos es importante, y llegado el punto pues la tendré.
Es el libro es el relato de un viaje muy duro, el viaje de una autodestrucción.
Sí, un poco.
Que ha hecho muchísima gente, solo que hay mucha gente que no lo cuenta o prefiere no contarlo o no se atreve a contarlo. ¿Tú por qué lo has contado?
Yo escribí el libro un poco a modo de terapia. Sé que está como muy usado esto, pero es verdad que los psicólogos y todo lo que más te recomiendan es escribir y poner un poco sobre el papel lo que piensas. Y entonces yo quería, pues eso, saber quién soy, de dónde vengo, a dónde voy. Y después, cuando ya lo tenía todo escrito, que tardé como un mes más o menos, se lo enseñé a la editorial, me dio miedo y lo guardé en un cajón. Y estuvo guardado el libro en un cajón como 6 meses. Y después me leí el libro de Ángel Martín, el de Por si las voces vuelven, y yo me sentí...
Que ha contado su bipolaridad.
Él ahí ha contado cómo fue su experiencia cuando tuvo un brote psicótico. Entonces yo cuando lo leí me sentí totalmente reflejada y me sentí menos sola. Pensé, mira, pues no soy la única a la que le pasan estas cosas, y se puede contar, y se puede contar desde la normalidad. O sea, que desde después que te haya pasado lo puedes contar. Y entonces dije, bueno, pues mi libro quizás sí que sirva también para que otra gente se sienta acompañada y sirva también como para ser un referente más en todo este mundo de la salud mental que es tan importante, ¿no?
Y que es víctima de un tabú tan intenso.
Sí.
Porque uno puede tener un problema en el páncreas y puede tener un problema en el gemelo, pero no puede tener un problema psiquiátrico. Es muy interesante esto, ¿no? Ya hemos hablado de Mai Meneses, de Nena da Conte. Yo empezaba saludándola como María. Hablábamos de María Isabel. Cambiarme de nombre me ha perseguido toda la vida. Es una de las primeras confesiones que haces. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacías?
No lo sé, porque intentas como huir de los problemas cambiándote de nombre, me imagino. Entonces piensas, venga, voy a empezar de nuevo con un nombre nuevo, como si fueras una persona nueva. Entonces el libro está como estructurado según los nombres que yo he ido un poco teniendo a lo largo de la vida. Entonces empieza con María Isabel y luego pasa por María, después pasa por Mai Meneses, luego Nena da Conte y luego otra vuelta a María.
Empecemos por la niña María Isabel, la pequeña de 6 hermanos, una familia numerosa que casi nunca vivió junta al completo. Dices que tus padres eran nómadas, el padre era registrador de la propiedad y por eso se desplazaba, pues Galicia, Canarias, Granada, Zaragoza, Madrid, Jaén, Mallorca, Almería. Y que vosotros os quedabais en casa de una tía o en residencias de estudiantes.
Sí, 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 hemos viajado mucho y yo siempre he tenido la sensación de no tener mi hogar en ningún sitio, hasta que he sido como más mayor que ya he encontrado mi hogar. Y yo un poco de broma digo que mis padres son como las tortugas, ¿no?, que llevan la casa a cuestas, y de hecho hoy en día se han vuelto a mudar a Almería con la edad que tienen, están otra vez como haciendo las maletas y viajando. Y bueno, eso yo lo cuento porque pienso que de alguna forma imprime carácter, ¿no? El ser tan viajera y tan cambiante, ¿no? El que no tienes como un sitio fijo.
No tienes amigos fijos,
no tienes amigos fijos,
colegios fijos.
Entonces, para unas cosas está muy bien porque te adaptas muy rápido a todas las cosas que te van sucediendo, pero por otro lado te falta un poco de raíz.
Exacto, exacto. Tus hermanos mayores te inculcan la afición a la música. Uh-huh. Y con 15 años, tú cuentes que es un punto de inflexión, cantas en el festival del colegio y la profesora de música dice, esta niña tiene talento, ¿no? Claro, tus padres lo veían de un modo restringido. Estaba muy bien que cantases en el coro, pero lo de los garitos no lo veían.
No, ellos... lo cuento un poco en el libro también de broma, para ellos la música pop era como la música del demonio, porque era pues todo lo que lleva alrededor la música, ¿no? La sexo, drogas y rock and roll, pues ellos lo veían un poco que me iba a pasar todo eso. Entonces lo único que aceptaban era que estudiara música clásica, perdón, música lírica, y eso es lo que hice. Estuve estudiando 3 años canto lírico para presentarme al examen de la Escuela Superior de Canto de Madrid.
Pero atención, atención lo que pasó, que es que tiene tela, ¿eh?
Y entonces cuando llegaron los 18 años me presenté al examen y me suspendieron, entonces me encontré completamente perdida, que fue la primera vez que...
Dijeron que es que tenía voz de niña.
Sí. Y que me tenía que madurar el instrumento, que todavía no tenía como... Pues eso, no tenía cuerpo para cantar lírica. Y yo no tenía plan B y entonces me perdí. O sea, fue la primera vez que me perdí en serio.
Y bueno, estudió Derecho, que es lo que querían sus padres,
exacto,
¿no?
Exacto.
Y trabajas de administrativa, incluso te vas a vivir a un pueblo de Almería, Cuevas de Almanzora.
Acabé allí, eso lo voy contando un poco en el libro, cómo acabo decidiendo que mi vida iba a estar en Cuevas de Almanzora. Y entonces me voy a vivir allí... al registro de mi hermano, me pongo a trabajar allí y justo mi hermano y mi novio en ese momento me apuntan al casting de la segunda edición de Operación Triunfo. Entonces ahí ya es cuando me cambia la vida como completamente.
Lo cierto es que hay como dos existencias, ¿no? Estás haciendo ese camino de búsqueda de tu vocación, etcétera, pero empiezas a contar en el libro, empiezas a beber, y empiezas a beber con 13 años.
Bueno, sí. Yo creo que es un poco algo que nos sucede a los jóvenes, ¿no? Que bebemos mucho por ocio todos los fines de semana, pero es muy continuo. Y yo me acuerdo, sí, que en aquella época fue cuando probé yo el vodka por primera vez, el whisky, sí.
Y claro, eso, cuando encuentra una personalidad muy sensible, muy delicada, puede dar a teclas inesperadas. Y entonces empiezan las pesadillas.
La verdad que sí, es como extraño, ¿no? Cómo va funcionando la mente. Pero yo empecé a tener como terror nocturno y no podía dormir. Prácticamente tenía pesadillas bastante habitualmente. Esto fue ya casi al final de la carrera, cuando estaba trabajando ya. Y entonces mis padres decidieron llevarme al psiquiatra por primera vez. Y fue la primera vez que a mí me dijo el psiquiatra que era bipolar. Pero es verdad que a lo largo de mi vida nunca, o sea, he ido a diferentes médicos y nunca ha coincidido el diagnóstico.
Esto es muy frecuente.
Ni el diagnóstico, ni las medicinas. Muchas veces las medicinas no funcionan. En mi caso, últimamente ya, la verdad que sí. Pero me ha contado mucha gente, pues eso, pues gente que tiene trastorno límite de la personalidad, que no le encuentran la medicina apropiada para relajarles, ¿no? Y esto es un tema, es complicado.
No, sabemos poquísimo de la mente. Muchas veces la diagnosis psiquiátrica requiere años enteros de búsqueda. Hay que hacer prueba y error con los medicamentos. Uh-huh. Es un verdadero calvario. Bueno, a este perfil tan complejo, que tiene clarísimas carencias de amparo, de autoestima, se añade un ingrediente más, que es la fama, en sus dos versiones más radicales: el fracaso y el éxito.
Sevilla, 750. Soy María, tengo 24 años y nací en Madrid.
Quería recorrer tus labios y besar.
A ver, yo en mi familia y con mi gente y eso, pues no entienden que yo quiera cantar y me quiera dedicar a esto y tal. Entonces, siempre hemos ido probando, ¿no? Entonces, cuando no salía algo, era como, ves, es que no, pues no puede ser, tienes que hacer una carrera, tienes que hacer no sé qué, no sé cuántos. Y me fui a Almería pues para trabajar, olvidarme de la música y tal. Entonces, ¿sabes? Como otra vez soñar, otra vez lo mismo, no sé qué.
Cuando vuelva a tu lado, no me niegues tus besos.
You get a fast car. I want a ticket to anywhere.
Como nos ha contado Mai Meneses, la apuntaron a la segunda edición de Operación Triunfo su hermano Juan y el que entonces era su novio. Estuvo 2 semanas en la academia y al salir, según la expresión que utiliza en el libro que ahora ha escrito, Tenía tanto que darte, se convirtió en la perdedora más famosa de España. ¿Todavía lloras cuando recuerdas cómo te diste a conocer en aquel casting?
La verdad que me emociona, porque me pasaba de pobrecita todo el día llorando. Y la verdad que lo pienso, ¿no? Y digo, luego es verdad que triunfé, pero en ese momento yo, aunque es verdad que tenía mucho sentido del humor y estaba todo el día haciendo bromas y decía, fíjate, cuando yo le diga a mis nietos que soy la telonera de los niños de Operación Triunfo, porque yo me veía así, como me echaron la primera, siempre iba como detrás de ellos, ¿no? En todo. Ellos tenían fans, yo no tenía ningún fan. Íbamos a las firmas de discos y mi fila de gente, pues a lo mejor tenía 3 personas, yo les firmaba los discos y ya está, y me quedaba como una hora esperando a que mis compañeros terminaran de firmar a sus fans, ¿no? Y eso, pues un poco sí fue duro. Porque te estás comparando todo el rato, porque estás viendo un poco que quizás no tienes suficiente talento, que por eso te han echado la primera. Y entonces en el libro cuento que ese fracaso yo creo que hizo mella y se quedó ahí, así chiquitito, pero se quedó.
Sí. Me dice Jesús García Arcilla que te pregunte si te sentías como un yogur de tomate, porque ese debe ser la expresión que utilizas.
Es que en el libro, o sea, dentro de la parte en la que yo tengo mucho sentido del humor, yo pensaba, digo, claro, es que Manuel Carrasco, que era de mi edición y que fue de los últimos, ¿no? O Beth, por ejemplo, yo los veía como yogures de fresa. Y digo, claro, es que el yogur de fresa se vende solo y yo soy un yogur de tomate. Entonces, para vender un yogur de tomate tienes que invertir como el doble de dinero.
La verdad que estoy agradeciendo muchísimo su sinceridad a Nena da Conte, a Mai Meneses, a María Isabel, porque sí, porque efectivamente cuando vino Ángel ocurrió lo mismo. Están entrando en un lugar que estaba prohibido en España, como si los demás no tuviésemos heridas, dolores, enfermedades psiquiátricas, pasos por los médicos, todo eso se tapa. Y entonces, claro, se genera un tabú y un problema muchísimo mayor y no puedes ir a preguntar a un amigo cómo lo ha resuelto, ni puedes darte cuenta que te pareces a otros, ni puedes caer en la cuenta de que todo el mundo tiene heridas y todo el mundo tiene dolores, ¿no? Terminó el concurso, pero empezó la etapa más oscura, los años que cuentas también en el libro, de locura y descontrol en Barcelona, tu asociación con Kim Fanlo, con el músico, 5 años de relación y el nuevo nombre, Nena da Conte. Nena da Conte por un personaje de un cuento de García Márquez.
Exacto, sí, del 12 cuentos peregrinos, El rastro de tu sangre en la nieve.
Y este fue el primer hit, fue elegida la canción oficial de la Vuelta Ciclista a España de 2006, todavía quedaban 2 años para Tenía tanto que darte, pero fue un tiempo de locura.
Bueno, un poco sí. Yo cuando me fui a vivir a Barcelona, probé los porros por primera vez. Y entonces a mí me encantaron y entonces yo lo cuento un poco, ¿no? Que era como si se me encendieran nuevas luces en el cerebro, nuevas conexiones. Entonces escuchaba música y lo que antes no oía, de pronto empezaba a escucharlo. Oye, pues el bajo, el teclado, esos coros y todo como en 3 dimensiones, ¿no? Escuchaba la música como si fueran en colores. Y claro, eso engancha y eso es muy muy adictivo. Y entonces yo, en vez de fumarme un porro cada, no sé, por la noche para relajarme, me fumaba 10. Entonces, al principio bien, pero al cabo de los 3 años más o menos, que coincide cuando sacamos el primer disco, yo no sé si fue por el estrés, por el aumento de presión, por el aumento de la sensación de responsabilidad, me empezaron a sentar mal. Y entonces, donde antes veía luces de colores, pues empecé a ver, pues eso, demonios por todas partes. Y todo el mundo era malo y todo el mundo se metía conmigo y todo. O sea, era como una sensación de extra, de susceptibilidad ante todo lo que te estaba pasando.
Tremendo, ¿no? Porque es una hiperexcitación que puede resultar muy interesante al principio, pero que te va destruyendo. Bueno, un éxito meteórico, discos vendidos a mansalva, conciertos sin parar, premios, giras, fans, entrevistas y en medio de ese torbellino, y esto es lo bonito porque seguro tú que nos estás escuchando te sientes reflejado, una mujer que se creía la persona más despreciable del mundo. María Isabel envuelta en una neblina de culpa, con ganas de escapar, utilizando las drogas para salir. La marihuana, los porros, luego la cocaína, menos las alucinógenas, lo probó todo y cada vez más enganchada al alcohol. ¿Y tocaste fondo?
Bueno, toqué fondo, fue en un concierto en Murcia, bueno, varias veces toqué fondo, pero una de esas fue en Murcia, que al día siguiente nos teníamos que volver a Barcelona y no me podía levantar de la cama. Entonces ese día me quedé sola en la habitación del hotel. Me quedé sola en Murcia, tenía que coger yo luego un billete de tren para volver a Barcelona. Y ahí fue cuando dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida, ¿no? Estoy tirando mi vida un poco a la basura. Y entonces decidí un poco, pues empecé a concebir la idea de volver a Madrid, volver a casa de mis padres, que me echaran una mano, sentirme un poco como más querida.
De la depresión, de la inseguridad, del consumo, se pasó a los brotes psicóticos. Los hospitales psiquiátricos están llenos de gente jovencísima, 18, 16, 20 años, nadie habla de esto, todos con este problema, que tras el consumo han visto cómo el cerebro se activaba en una dirección maníaca y bueno, vivían experiencias bien duras, ¿no? Las pesadillas se habían convertido en verdaderas apariciones, ¿no?
Sí, la verdad que fue una época un poco horrible. Yo cuando intento recordarlo, la verdad que es como cuando intentas recordar un sueño, ¿no? O una pesadilla que le intentas contar y es muy difícil de explicar. Por eso también tiene bastante mérito lo que ha hecho Ángel Martín, porque ha conseguido explicarlo pausadamente, ¿no? Yo en el libro he intentado explicar algunos brotes que tuve, algunas ideas que he tenido, pero... me ha costado bastante explicarlo, porque es como una pesadilla que no recuerdas bien.
Y en el camino de huida llegas incluso a apartarte de la música.
Sí, eso fue un poco más tarde. O sea, yo volví a Madrid, me separé de mi compañero de grupo y lo mandé un poco todo a la porra, ¿no? La verdad. Y luego decidí que... O sea, acabé como mis obligaciones contractuales que yo tenía con Universal y cuando se terminaron pensé que me iba a alejar de la música porque era lo que más daño me había hecho como en mi vida, ¿no? Y estuve mucho tiempo, muchos años alejada de la música y casi no escuchaba ni música ni nada, ni componía ni nada. Me dediqué un poco a los niños, a mi familia y como pasar página, ¿no? Como si todos los años que había dedicado a la música hubieran sido baldíos, ¿no? En el fondo.
Pero no, estaba haciendo el camino. Había conocido a Edu, se casó, tuvo dos hijos estupendos y ahora nos enseña que una personalidad compleja, sensible, hermosa, con todos los ribetes psiquiátricos que eso conlleva, que es habitual en todos los artistas o en muchos de ellos, es perfectamente equilibrada.
Y normal, como digo yo, la vida volvió a ser normal. Sí, yo, a ver, yo voy al médico, tengo mi medicación y así soy una persona completamente normal. Y eso es un poco lo que quiero transmitir con el libro, que de todos los pozos se sale, se puede salir y puedes acabar teniendo una vida maravillosa.
Yo esto se lo agradezco doblemente. O sea, primero porque es un camino de fecundidad y de belleza del que seguimos beneficiándonos gracias a sus creaciones. Segundo porque ha escrito este libro. Y tercero porque es sincera, cosa que es difícil de encontrar en nuestra sociedad tan llena de miedos y de hipocresía, ¿no? ¿Cuánto miedo tenemos?
Sí, tenemos miedo a ser vulnerables, ¿no? Y yo con este libro lo que he hecho ha sido convertirme en un ser totalmente vulnerable y un poco sin caretas, ¿no? Porque a veces es verdad que el trabajo de cantante lleva mucha promoción, lleva muchas entrevistas, lleva mucho contacto con la gente y te das cuenta de que te pones muchas caretas para que no te hagan daño, ¿no? Y yo lo que a mí me estorbaban eran todas esas caretas. O sea, llega un punto que dices, ¿pero quién demonios soy? O sea, ¿soy la de la careta? ¿Soy yo? ¿Quién es esa persona, no? Y entonces al final dije, bueno, si me muestro tal y como soy, va a ser todo mucho más fácil. Aunque me den por todos los lados.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Cuándo tendremos nuevo disco?
Bueno, el nuevo disco está ya cocinándose. Estoy muy contenta porque está muy, muy bien. Y son 10 canciones que van a ver la luz en marzo. Bueno, ya he sacado dos. Voy a sacar un nuevo single en octubre. Y al final, en marzo, tendremos CD, vinilo y disco nuevo.
¿Y lo firma Mai Meneses?
No. Lo firma Nena Conte.
Nena Conte.
Yo ya con el nombre hasta el final.
Pues aquí la tenemos, redivida, ahora ya maestra de vida también, aparte de maestra musical, y una persona a atender y de la que aprender muchas cosas. Mai, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti. Ha sido un placer.
Girando en el horizonte, soy la hoguera que nunca se apaga, soy la columna que queda al final, soy un...
embarco en mitad del mar, que ninguna ola consigue volcar. Soy la llama que nunca se extingue, un soldado caído jurando volver, la luna que nada pide, girando en el horizonte.